Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en este martes primero de febrero de 2022. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también para toda la comunidad nacional e internacional a través de www.radio.udg.mx/Vallarta en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, como Radio UDGPV. Vamos a dar inicio a la información. También le comparto a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información esta mañana de martes primero de febrero, iniciando el segundo mes de este 2002, de este 2022. Estas son las noticias. El Consejo de Administración de Seapal Vallarta aprobó el incremento salarial de 8.5% a los trabajadores. Así es, el incremento salarial planteado para trabajadores de Seapal Vallarta por el Consejo de Administración del organismo que aprobó esta propuesta del presidente municipal y del director de Seapal. Y con esto queda disuelto el emplazamiento a huelga. Ya le tendremos más información a detalle. Son ofensivas las declaraciones del gobernador tras posponer clases presenciales, señala la UDG. Y es que derivado justamente de los contagios es que se han frenado en las clases presenciales. Las clases presenciales se mantienen en Jalisco. Así lo dijo el gobernador, pese a los contagios de COVID-19, insiste el gobierno del estado. Bueno, ¿usted está a favor o en contra? ¿Usted ha visto toda la serie de contagios que se han dado en Puerto Vallarta, ahora más que nunca con esta variante Omicron? Ya le vamos a tener la información y desde luego preguntarle al auditorio. Por otro lado, déjeme comentarles, amigos del auditorio, que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, no le ha cumplido a Puerto Vallarta, no ha hecho la tarea. Ingresan a robar a las instalaciones del estero El Salado. Las pérdidas se estiman alrededor de 45,000 pesos. En más información, realizan en Puerto Vallarta asamblea informativa sobre la reforma eléctrica. Bajas, muy bajas ventas durante la Expo Lectura 2022 en Puerto Vallarta. En más información, del estado de Nayarit y de Bahía de Banderas, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero insiste en que las zonas turísticas de Nuevo Vallarta y Punta Mita serían llamadas Nuevo Nayarit y Punta Nayarit, situación propuesta que ha sido tomada como una ocurrencia. En Bahía de Banderas, la Sierra de Vallejo, de tanta riqueza natural, ha sido olvidada por las autoridades municipales. Por ello, los consejeros ambientales esperan que se pueda lograr la protección oficial de la zona. Inicia la instalación de la aduana en el aeropuerto de Tepic, luego el lugar donde se van a regularizar los llamados autos chocolate. En más información, de Jalisco y Nayarit, argumentando cuestiones de salud que requieren de un tiempo razonable para su solución, Gerardo Octavio Solís Gómez deja la Fiscalía Estatal. Y bueno, precisamente le vamos a tener información sobre los pendientes que hay en la Fiscalía de Jalisco y los que dejan aquí en la Fiscalía de Puerto Vallarta, en la dirección, en la delegación de esta fiscalía. Por lo pronto, argumentando cuestiones de salud que requieren de un tiempo razonable para su solución, Gerardo Octavio Solís Gómez deja la Fiscalía Estatal. Hay 199 alumnos de educación básica y 711 docentes aislados por COVID en Jalisco. El senador Clemente Castañeda exige al presidente de la República que cumpla con los recursos prometidos para concluir las obras del macro periférico. Tenemos más noticias. Ofelia Martínez García, museógrafa de origen, recibirá el galardón Carlos Terres 2022, como cada año. El Centro Universitario de Culagos de la Universidad de Guadalajara reconocerá mediante un galardón a la persona o asociación que haya destacado en el área de humanidades y las ciencias sociales por su aportación, obra, vinculación con la región de los Altos de Jalisco. En este 2022, el jurado del certamen dio a conocer que por decisión unánime, la doctora Ofelia de la Luz Martínez García, oriunda de Lagos de Moreno, fue elegida para recibir esta distinción. Tenemos más noticias, amigos del auditorio. El periodista Roberto Toledo, de 55 años de edad, fue asesinado a balazos en el municipio de Zitácuaro, Michoacán. Van 4 periodistas en este 2022. Cientos de migrantes protestan en Chiapas contra las redadas. Organizaciones no gubernamentales denuncian que en las últimas horas se han detenido unos 30 migrantes a las afueras del albergue Jesús el Buen Pastor en Tapachula. A causa del COVID-19 fallece el controversial obispo emérito de Catepec, Onésimo Cepeda. Mientras tanto, recorre Miguel Torruco, secretario de Turismo, la zona arqueológica de Las Labradas, sitio único en América. El secretario de Turismo de Gobierno de México indicó que en sus casi 1,000 grabados rupestres tallados sobre rocas en la playa de esta zona arqueológica, se tiene la oportunidad de ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Amigos del auditorio, en información internacional, el Partido Socialista de Portugal ganó por tercera ocasión consecutiva las elecciones generales de acuerdo con los resultados oficiales, con la mira puesta a tomar el control del Parlamento. Mientras tanto, en Canadá, el primer ministro Justin Trudeau dio positivo también a COVID-19 luego de que en días pasados recibió su tercera dosis de vacuna.
Hoy martes, 1 de febrero, estamos transcurriendo el 32º día del año y con esto queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de María, Emanuel, Guillermo, Justino, Vicente, Mariano y Valentín. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña pero muy sincera felicitación. Y claro que hoy conmemoramos la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional, donde la Organización de las Naciones Unidas busca, desde el 2011, el diálogo entre religiones para trabajar en pro de una mejor sociedad. Asimismo, hoy recordamos que en el año de 1823, en México, Antonio López de Santa Anna y José Antonio de Echevarri promueven el Plan de Casamata entre los jefes del ejército, en el cual exigen la reinstalación del Congreso. En 1990, el gobierno de Alemania Occidental adopta la resolución de efectuar negociaciones con Alemania Oriental para el establecimiento de una unión monetaria, lo que significó un avance en el proceso de unificación alemana. En el año del 2003, el transbordador espacial Columbia estalló en 1,000 pedazos durante su regreso a la Tierra, acabando con la vida de sus 7 tripulantes. Desde ese mismo instante, las misiones al espacio se detuvieron drásticamente. Y en el año del 2010, médicos del Hospital Puerta de Hierro en Madrid realizan el primer trasplante bipulmonar del mundo.
We'll be right back.
Gracias a Paulino Barraza, amigos del auditorio. Nos vamos con la información económico-financiera de nuestro país. Déjeme comentarle que pues estamos obviamente todos al pendiente de estas variantes de Omicron. Economistas de Wall Street están recortando expectativas del Producto Interno Bruto de México. Así es, mayor incertidumbre política, presiones inflacionarias y problemas de suministro mundial en el escenario. Tras conocerse la estimación preliminar del Producto Interno Bruto de México del 2021, economistas, las consultorías de negocios recortan sus expectativas para este año. El Banco Base tiene como escenario central un crecimiento de 1.5%, que será la tasa constante para el desempeño de la economía a largo plazo. Tendremos un sexenio perdido en términos de crecimiento económico, donde el PIB regresará a niveles de prepandemia hasta el 2024, matiza la directora de Análisis Económico y Financiero en Banco Base, Gabriela Schiller. Nos vamos, amigos del auditorio, a la cotización de nuestra moneda frente al dólar, el dólar estadounidense, canadiense y el euro. Son las 9:12 a.m. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio. Opera la Bolsa Mexicana de Valores. El dólar se cotiza a la compra 19.89 pesos, a la compra, a la venta 21.5. El dólar interbancario se compra 20.50 pesos, se vende a 50.51. El dólar interbancario se compra a 20.50 pesos, se vende a 20.51. El dólar canadiense se compra a 16.13 pesos, se vende a 16.14. El euro se compra a 22.86 pesos, se vende a 23.42.
Señal Clima.
Y ya tenemos a nuestro experto en meteorología, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, con el pronóstico del tiempo. Adelante, maestro, buen día.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo, radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues continúa el tiempo estable en la mayor parte del país. La imagen satelital muestra cielos despejados, excepto en el norte de Baja California y la zona de Altar en Sonora. El débil frente frío número 27 se fue hacia las costas de Texas y Luisiana. Otro frente frío, algo relevante, se desplaza en el sur de los Estados Unidos, pero será hasta el miércoles en la noche que estará cruzando la zona fronteriza para provocar un fuerte descenso de temperaturas el jueves, donde varias ciudades fronterizas verán valores negativos, es decir, por debajo de los 0 grados. Todavía la masa de aire frío y seco del anterior frente sigue provocando amaneceres helados en los estados del norte, noreste y altiplano. También un jet o corrientes de vientos máximos en la altura propicia tardes ventosas en esas regiones. Por otro lado, sistema de alta presión en los mares de Colima y Michoacán favorece cielos claros en casi todos los estados con costa en el Pacífico. El ambiente más cálido se localiza en Sinaloa, la depresión del Balsas y la costa grande de Guerrero. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece con cielos claros. La irradiación, es decir, la pérdida de calor en una atmósfera con poca humedad, hacen de esta mañana la más fresca o fría para los costeños aclimatados a esta zona. Evite los cambios térmicos bruscos, abrigándose y también a los niños. En el resto del día continuarán las condiciones soleadas, con si acaso nubecillas dispersas en la tarde, por supuesto sin lluvia. Las temperaturas máximas rondarán los 27 grados. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 16 grados en Las Palmas y Valle de Banderas, 14 grados en Ixtapa y 17 grados y medio en el centro de Valle. Así es que, Susana, me imagino que tendrás una taza de café caliente a un lado. Adelante.
Así es, maestro, que come que adivina. No, usted hace pronósticos del tiempo, pero déjeme decirle, efectivamente, ya tenemos un café bien calientito aquí a un lado y sí, se siente pues esta temperatura fresca. Gracias, muy buen día. Amigos del auditorio, vamos a continuar con más información. Nos vamos a ir a la pausa, pero déjeme comentarle, usted, como padre de familia, con hijos que están en la escuela, con toda esta serie de contagios que ha habido con Omicron, ¿Está usted de acuerdo o no que se posponga el regreso a clases presenciales? Vamos a hablar de esto al regreso de la pausa, porque son ofensivas las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro tras posponer clases presenciales, señala la Universidad de Guadalajara. Al regreso de la pausa le tenemos esta y más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Son ofensivas las declaraciones del gobernador tras posponer las clases presenciales, señala la UDG. Vamos a escuchar a Kaomi Gutiérrez.
La Universidad de Guadalajara considera ofensivas las declaraciones que hizo el fin de semana el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, tras la decisión tomada por la Casa de Estudios de posponer el regreso a la presencialidad debido al alza de contagios de COVID-19. En este sentido, el gobernador de Jalisco expresó:
A lo mejor se sienten más cómodos sin trabajar, es cuestión de ellos, no lo sé, pero el regreso a clases va bien en Jalisco, todas las universidades privadas van a regresar.
La UDG rechazó dichas expresiones y argumentó que siempre se ha basado en criterios científicos, con el único objetivo de proteger la salud de la comunidad universitaria, así como la de la ciudadanía en general. Además, en dicho comunicado se explica que la Casa de Estudios ha trabajado a marchas forzadas, conllevando la pandemia en clases virtuales, ya sea aplicando vacunas, haciendo pruebas para detectar el virus, poniendo a disposición sus laboratorios, entregando despensas, ayudando en el aislamiento a quienes no tenían posibilidad de hacerlo en casa. La Universidad de Guadalajara se ha entregado en cuerpo y alma sin reparos a servir a la ciudadanía. Concluyó que algo característico de la UDG es que toman decisiones basadas en la ciencia. Según cifras de este domingo, se confirmaron más de 5.000 casos positivos en un día. Es decir, cada hora se confirman 217 nuevos casos de COVID-19. Por ello, lo más prudente y responsable es aplazar el regreso a clases, así como lo han hecho otras universidades del país, reafirmando su obligación y cumplimiento con la educación de Jalisco, así como con la salud. Para Señal Informativa, Kaomi Gutiérrez.
Gracias, Kaomi. Y las clases se mantienen en Jalisco pese a contagios con COVID-19. Mientras unos, como la universidad, se basan en resultados científicos, otros, pues es la víscera, ¿verdad?, lo que les mueve. Pero por lo pronto decirle que las clases se mantienen en Jalisco pese a contagios con COVID-19. ¿Quién lo dice esto? El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Iván de León Meléndez nos tiene reporte.
Cuando arranca la tercera semana de las clases presenciales en Jalisco ante la variante Omicron, estas se mantendrán firmes. Así lo confirma el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, quien señala además que casi su totalidad las escuelas de educación básica están abiertas y destaca la gran asistencia de los alumnos.
Y que tenemos el 99.6% de las escuelas abiertas y el 84.1% de los estudiantes asistiendo a clases presenciales. Este es un número que nos alienta a seguir la ruta que hemos definido, porque ya en esta semana sí tenemos condiciones de evaluar qué impacto tuvo, ya tres semanas después, el regreso a la presencialidad en términos de contagios. Y les podemos decir que los números nos dicen que podemos reiterar que las escuelas son un espacio seguro para los niños.
Recordó que existe una baja en el personal docente que ha sido contagiado por COVID-19, de 1,076 maestros a 711, y estas cifras en general permiten el regreso de alumnos de preparatoria.
Iniciamos también ya con el regreso a la presencialidad del sistema de educación medio superior y superior en el estado, salvo, como ya lo saben ustedes, la decisión que tomó la Universidad de Guadalajara de no permitir que los jóvenes estudiantes regresen a las aulas. Nosotros estamos en la ruta de arrancar con esa parte.
Son 11 equipos de la Secretaría de Salud los que están realizando pruebas aleatorias a los alumnos. Con ello, el secretario de Educación en el estado, Juan Carlos Flores Miramontes, confirmó el regreso a las aulas de instituciones educativas de carácter privado.
Nos da mucho gusto decir que hoy pudimos arrancar clases presenciales para 138 mil alumnos, principalmente del sistema estatal, de las instituciones privadas que están incorporadas al sistema federal y también incluso instituciones privadas que están incorporadas a la Universidad de Guadalajara. A partir de las próximas semanas estarán sumándose 192 mil alumnos, principalmente de la UDG y de algunos sistemas federales.
Con imágenes de Antonio Campos para Señal Informativa, Iván de León Melendres.
Gracias, Iván. Y amigos del auditorio, pues déjenme comentarles que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, no ha hecho la tarea en Puerto Vallarta. Hay pendientes, no ha cumplido su palabra. Y déjeme decirle que desde el año 2019, Enrique Alfaro ha reiterado en varias ocasiones que en 15 días estarían instaladas las cámaras y funcionando, 110 cámaras. Y bueno, esto no lo ha cumplido. El lunes 22 de noviembre del año pasado, de 2021, en conferencia de prensa, de nueva cuenta aseguró que en 15 días estarían todas las cámaras funcionando. Han transcurrido más de 2 años, no se han instalado las cámaras de videovigilancia y el 50% de las cámaras ya existentes, que son 60, no funcionan. Vamos a escuchar.
Vamos a seguir ampliando el sistema de videovigilancia, está funcionando, entregamos el centro de operación, instalamos las cámaras, vamos a seguir haciéndolo y tenemos pensado que ese será también uno de los proyectos de inversión para el año próximo, porque se va a reforzar el escudo urbano tanto en Lagos de Moreno, en la ciudad de Guadalajara y en el municipio de Puerto Vallarta. Solo que los datos de número de cámaras y cuánto va a ser la inversión todavía no lo tenemos completo, pero yo espero poder tenerlo en 15 días y con mucho gusto se los informo.
En 15 días, eso fue en noviembre de 2021, de la misma forma que lo dijo a inicios de 2019. Y bueno, pues estamos en espera, ya pasaron prácticamente 2 años desde la primera vez que dijo que se instalarían las cámaras y ahora 2 meses, un poquito más, desde que dijo que en 15 días se instalarían las cámaras, se tendría el presupuesto, el número de las mismas. Y bueno, por otro lado también, no hay delegado en la Fiscalía de Puerto Vallarta. El licenciado Francisco de Jesús Sandoval Rodríguez, en su momento, en 2018, fue separado del cargo, lo sustituyó Jesús Torres Ramírez, a quien solo estuvo unos meses, le abrieron una indagatoria, lo separaron del cargo, llegó el licenciado Daniel Martínez Terrones, quien solo estuvo unos meses, fue sustituido por Juan Manuel Murillo Vega, quien fue removido del cargo, y desde entonces, desde noviembre de 2020, no hay un delegado de la Fiscalía. Está una encargada, la licenciada Sara Gabriela Enggón Garazal, quien, dicho sea de paso, si es lunes, ella va llegando de Guadalajara. Y los jueves, viernes, muy temprano se regresa. Entonces, realmente, ¿cuánto tiempo está aquí en Puerto Vallarta? Lo cierto es que ahora, con la separación del cargo del fiscal, que ya renunció el fiscal de Jalisco, dijo que por motivos de salud, el fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, renunció esta mañana por motivos de salud. En un comunicado, Gerardo Octavio Solís Gómez informó que ya compartió su decisión con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. Y por lo pronto vamos a ver qué pasa, quién lo sustituye, qué pasa con Vallarta y qué pasa con las delegaciones en donde pues están acéfalas estas delegaciones. Por otro lado, también déjeme comentarle, hay algunos otros pendientes que tienen que ver con el laboratorio regional y también con el puente del río Cuale. Nos vamos a más información. Comentarles, amigos del auditorio, que ingresaron a robar a las instalaciones del estero El Salado. Las pérdidas se estiman en alrededor de 45 mil pesos. Javier Frías, te escuchamos.
El área natural protegida del Estero El Salado en Puerto Vallarta fue objetivo de la delincuencia, pues sujetos aún desconocidos ingresaron y sustrajeron equipo de trabajo y herramienta valuada en aproximadamente 45 mil pesos. Lo anterior lo confirmó Jaime Torres Guerrero, director del Estero El Salado, quien lamentó esta situación.
Al parecer una persona o más de una persona ingresó a lo que es el Estero El Salado, donde tenemos las oficinas, forzaron las cerraduras tanto de la oficina como de la bodega y se llevaron equipo electrónico, equipo que utilizamos en campo para hacer monitoreos y vigilancias, y algunas herramientas que también requerimos para el mantenimiento que se hace de manera general aquí en el Estero del Salado. Ya se levantó la carpeta de investigación por parte de la Policía Municipal y la Fiscalía, y pues al parecer el monto aproximado es de 45 mil pesos lo que se llevaron. Aún pues no sabemos realmente si faltan más cosas, ¿no? Fue únicamente lo más importante que hemos observado hasta ahorita, y pues bueno, vamos a revisar más las instalaciones, a ver qué otras cosas nos hacen falta.
Lamentablemente, este robo se registró debido a que el área natural protegida carece de velador o seguridad, a pesar de su importancia y de que en ella se llevan a cabo trabajos ambientales en beneficio de la ciudad.
No tenemos velador. Anteriormente contábamos con seguridad 24 horas, sin embargo, pues por la falta de recursos en los últimos años, es uno de los servicios que hemos perdido. Entonces, pues sí se requiere realmente tener presencia en esos sitios de seguridad 24 horas, pues porque sí tenemos algo de herramientas, equipos que pueden perderse y pues sí afectar realmente la operación. Afortunadamente lo que hemos perdido son herramientas menores que no afectan y que no perjudican la operación del área.
El Estero El Salado es un área natural protegida que se encuentra inmersa en la mancha urbana de Puerto Vallarta, misma que está cerrada desde mediados del año antepasado y que en la actualidad están rehabilitando. No obstante, no existe fecha aún para su reapertura. Señal informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y nos vamos, amigos del auditorio, con este incremento salarial en Seapal Vallarta. Esta propuesta que ya había hecho desde diciembre el presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Michel. El incremento salarial planteado para trabajadores de Seapal Vallarta tendrá trámite y, en su caso, autorización en la primera sesión del Consejo de Administración del organismo, a realizarse precisamente ayer por la noche, en sesión de Consejo de la Administración de Seapal Vallarta. Pues se realizó la noche de anoche, 31 de enero, y contempló en la orden del día la presentación y, en su caso, aprobación de un incremento salarial del 8.5% para los trabajadores de Seapal. Esta propuesta fue hecha por el presidente municipal, Luis Michel, y el director del organismo, Salvador Llamas, el pasado 10 de diciembre. Esta solicitud de aumento es una muestra de la disposición que tiene la administración de Seapal por los intereses y derechos de los colaboradores, pues conscientes de que el recurso humano es lo más importante para brindar un servicio de calidad y eficiente a la sociedad, ha buscado la manera de mejorar las condiciones laborales del personal, respetando cada punto establecido en el contrato colectivo de trabajo, pero sin ventajas de ningún tipo para nadie, como ocurría en pasadas administraciones. Así lo dice el boletín que nos envía Seapal Vallarta. Cabe destacar que el presupuesto aprobado para el ejercicio 2022 por parte del Consejo de Administración asciende a 680.5 millones de pesos. Prioriza la revisión de la obra pública y rehabilitación de infraestructura, especialmente de pozos profundos, y otras reparaciones para garantizar mayor disponibilidad de agua, además de cubrir las necesidades operativas, entre ellas el ajuste salarial del 8.5% propuesto. El Consejo de Administración de Seapal Vallarta es el máximo órgano del gobierno de la institución y está integrado por representantes de universidades, organismos empresariales, colegios de profesionales, ciudadanos, dependencias de distintos niveles de gobierno, a fin de trabajar de la mano por el bienestar de los vallartenses, dice este comunicado. Y nos vamos, amigos del auditorio, a la pausa. Al regreso, déjeme comentarle una buena historia. Jesús Asensio, un joven universitario, en un proyecto de innovación, en un sueño que se vuelve realidad. Al regreso de la pausa.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Amigos del auditorio, esta mañana tenemos a Jesús Asencio, estudiante de la Universidad de Guadalajara, y algo que me llamó mucho la atención en el correo que me envió, en esto de las juventudes en México pueden soñar con llegar a las estrellas. Decirles, amigos del auditorio, escuchen esta historia muy breve, el miércoles la vamos a pasar completa, hoy por estar en este espacio informativo vamos a dedicarle algunos minutos, pero el próximo miércoles vamos a ampliar y a platicar ampliamente con Jesús Asencio, quien es egresado de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica de la Universidad de Guadalajara y se está preparando para aplicar un posgrado de Ingeniería Aeroespacial en Massachusetts. Está ya en la línea, lo tenemos. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buen día.
Muy buenos días, muy bien, gracias. Contento de estar aquí con ustedes.
Gracias, te saluda Susana Carreño. Jesús, para primero felicitarte y primero decir que, ¿por qué no? ¿Por qué las juventudes de México no pueden soñar con llegar a las estrellas como lo has hecho tú y en estos últimos años de formación académica en la educación pública has alcanzado logros, resultados a través de la insistencia, el apoyo de, desde luego de tus padres, de autoridades universitarias que te abrieron la oportunidad de desarrollar proyectos relacionados a la ingeniería espacial y te motivaron, derivado de tu interés en participar en competencias internacionales y ver que en una universidad pública también hay talento y mucho de talla internacional. Cuéntanos qué estás haciendo en este momento, cuál es el proyecto, esto de lanzar un pico satélite a la estratosfera. Te escuchamos.
Pues normalmente cuando hablamos del proyecto se centraliza en mí, pero creo que este proyecto es colectivo. Yo simplemente soy el vocero de unos esfuerzos colectivos que tenemos en la zona de los Altos de Jalisco, pero yo digo que no se necesita ser astronauta para conocer el espacio, porque siempre nos han enseñado o hemos pensado que tienes que estudiar una carrera relacionada al espacio para poder conocerlo, ¿no? Entonces, este proyecto no tiene planeado, no se me ocurrió de la noche a la mañana, no me levanté y dije, ah, voy a ir a la NASA, sino lo hemos trabajado por muchos años ya, de lo que estuve en mi carrera universitaria, para poder tener este objetivo. Y uno de los objetivos principales era ir, o sea, cumplir la meta de poder llegar a ese evento internacional y después era ganarlo, y lo ganamos. Entonces, es algo muy interesante como en una región de los Altos de Jalisco, en donde muchas veces ni siquiera tenemos laboratorios o la misma infraestructura que puede tener un CUSEI de la zona metropolitana, podemos tener esos buenos resultados, ¿no? Y se me hace también interesante poderle competir con alumnos de Estados Unidos, de la India, y muchas veces los idealizamos o romantizamos de que ellos tienen mejor educación, que ellos tienen mejores universidades, y al fin y al cabo también te das cuenta que en la Universidad de Guadalajara tenemos buenos maestros, tenemos buenos espacios, y que debemos de reforzar esos espacios, porque al fin y al cabo hay alumnos muy talentosos en la universidad que necesitan tener espacios más innovadores, ¿no? Hoy me encuentro en Canadá estudiando una premaestría para aplicar ya la maestría como tal en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts.
Muy bien, estás en Canadá, ¿en dónde específicamente?
En Vancouver.
En Vancouver. Y bueno, uh-huh. Esto lo lograron más de 40 alumnos de los primeros semestres del CULAGOS con la colaboración de miembros de la Agencia Espacial Mexicana. Y bueno, en estos momentos, ¿tú y cuántos más están en Canadá, estudiantes mexicanos y especialmente de la Universidad de Guadalajara de México que están en estos momentos?
Solamente estoy yo ahorita aquí en Vancouver, en Canadá.
Bien, ¿y tus otros compañeros del CULAGOS?
Aún no egresan, todavía están estudiando ellos.
Muy bien, y bueno, ¿cuál es el mensaje a reserva de que el miércoles ya con más tiempo platiquemos desde tus inicios en la primaria, secundaria, preparatoria, cómo te formas en el CULAGOS y cómo se da este encuentro, como mencionas, en una visión hacia el futuro? Uh-huh. Aquí donde me dices en este escrito, en este boletín que nos envían, y ya nos comentabas que estuviste participando con Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Egipto, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, uh-huh, Honduras, India, Perú y Puerto Rico. Y en estos momentos, ¿en qué fase estás?
¿En qué consistió el proyecto ese?
Sí.
Ah, creamos, nosotros como estudiantes buscábamos eso, ¿qué futuro espacial tenemos en México? ¿Existe? Queríamos también enseñarles desde la perspectiva de todas las visiones de las carreras que se pueda hablar de temas espaciales. Entonces fue como fuimos planeando este evento, este primer encuentro, que ya esperemos que ya venga el segundo encuentro próximo, en la cual las juventudes las reunimos, porque muchas de las conferencias fueron hechas por jóvenes que han tenido experiencias en agencias espaciales internacionales, no solamente en la NASA, también estaba la de Japón, en Alemania, hay mucho tipo de agencias espaciales también muy importantes y muy interesantes que también debemos de conocer. Entonces así fue como fue planeando, y después fue un boom porque nos dimos cuenta que había muchísimos alumnos de todo el mundo y también de la Universidad de Guadalajara que estaban hablando de los temas que les interesaba y que nos teníamos que subir a este tren de esta nueva revolución industrial que está enfocada a temas espaciales. O sea, ya hay países que están hablando de cómo van a conquistar Marte y aquí en México apenas estamos viendo si le entramos o no le entramos. Y si vemos al sector espacial como un gasto y no como una inversión a futuro, pues estamos algo perdidos del enfoque que le está dando el mundo a los temas espaciales hoy en día.
Jesús, pues mira, me da mucho gusto, vamos a platicar el próximo miércoles, mañana, uh-huh, en Todas las Voces Cuentan, ya nos vamos a ampliar sobre todo este proyecto, sobre todo lo que has pasado, sobre tu participación, primero con 40 alumnos, luego con 120, en qué países, todos los proyectos que tienen, sobre todo también el proyecto este llamado Small Mass Orbit. Uh-huh, uh-huh. De todo lo que tienes en mente y que es bueno que la gente de Jalisco, de nuestro país, del mundo, conozca lo que están haciendo, y especialmente los jóvenes de la Universidad de Guadalajara, que como tú, desde uh-huh, Culagos, tuviste un sueño que hoy se está convirtiendo en realidad. ¿Algo más que quieras comentar, Jesús?
No, pues que nos vamos a escuchar entonces el miércoles, que no se pierdan la entrevista, va a estar algo interesante. Porque vamos a poder compartirles a los radioescuchas, a los televidentes, cómo es que podemos llegar a este tipo de espacios internacionales, ¿no?
Muy bien, pues te mando un abrazo, una felicitación. ¿Qué tal de frío hace en Canadá?
Sí, está haciendo frío ahorita, acá el clima es muy, muy extremo.
Bien, pues abrígate mucho, cuídate, ya mañana nos cuentas cómo va con lo del el COVID allá. ¿Cuáles son los uh-huh, cuidados que tienen? En fin, ya platicaremos mañana. Jesús Asencio, egresado del Culagos y que está persiguiendo su sueño, se está convirtiendo en una realidad, amigos del auditorio, y también estas son noticias que compartir. Gracias, Jesús. Nos vamos a ir una pausa. Antes, déjeme comentarle, porque también quiero, amigos del auditorio, compartirles que tengo aquí una postal que nos enviaron desde Durango. Lamento que no nos hayan mandado teléfono, y yo creo que por algo nos mandaron la postal, porque nos lo manda el señor Luis Vallebueno de Durango, Durango. Él vive en calle Patoni, número 104 Sur. Y mire, nos emociona mucho porque usted sabe que ahora ya se envían puros correos electrónicos. Y recibir una postal, abrir el sobre, ver el timbre postal como antes, que llegaba el cartero y que te entregaba un sobre, y ya estabas ansioso de ver cuál era el contenido, pues nos da muchísimo gusto que don Luis Vallebueno nos haya enviado. Y nos dice que escucha Radio Universidad en Durango, nos envía, por ejemplo, que estuvo escuchando la frecuencia 104.3, que se escucha con muy buena calidad, excelente, sin ruido, sin transferencia alguna, que escuchó a Plácido Domingo. Entre ellas le gustó La Flor de la Canela y Moliendo Café, que son las selecciones que hace nuestro compañero aquí, Jonathan. Por favor, verifique este pequeño control de sintonía con una carta con los datos descritos. Aquí espero que se le dé utilidad. Le saluda Luis Vallebueno. Muchas gracias, don Luis. Todos y cada uno de los que laboramos aquí en el 104.3 FM Radio Universidad, pues le mandamos un abrazo, un saludo, y esto obviamente nos motiva a seguir haciendo bien nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Tenemos pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Como parte de su formación académica, alumnos de Biología y del CUCOSTA del Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas realizan visitas al estero El Salado para conocer la flora, fauna que hay en el ecosistema. Noemí Zamora, te escuchamos.
Con el propósito de apoyar la formación de egresados y estudiantes de Biología del Centro Universitario de la Costa y del Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas, la Asociación Civil Bioamigos les apoyan con pláticas en los sitios naturales que existen en la región a fin de que conozcan sus bondades ambientales. Jesús Serrano, egresado del CUC y fundador de esta agrupación ambiental, comentó que el estero de El Salado es un referente que todo biólogo debe conocer.
Muchos de ellos y muchos de los que participamos en las etapas de consulta sabemos a lo que va este proyecto y por cuál le damos a conocer a los chicos los recursos que hay es para que se involucren y participen, ¿no? Y vean la infinidad de áreas de participación que pueden tener ellos como biólogos en un futuro, ¿no? El trabajo de un biólogo pues es muy amplio y multidisciplinario, y creo que lo fundamental y lo principal que deben aprender es esta, la parte de educación ambiental.
Afirmó que de esta manera se puede transmitir a la población en general el amor y respeto a los recursos naturales y sus hábitats. Escuchemos a Jesús Serrano.
Hay algunos chicos que son de psicología o de otras carreras afines, del mismo centro CUCOSTA, y ellos dicen, no somos biólogos, pero aquí estamos. Digo, ¿no? Considérense biólogos, porque como Cifuentes dice, el doctor Cifuentes, biólogo no es aquel que ostenta un título, sino aquel que ama la vida, ¿no? Pues aquí vemos las nuevas generaciones interesadas por nuestros recursos, ¿no?
Cabe mencionar que se realizan recorridos por diversos sitios de atractivo natural que existen en la zona de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Comentarles que ayer hubo una asamblea informativa acerca de la reforma eléctrica. Javier Frías nos tiene los detalles.
En el marco del Parlamento abierto que analiza la reforma eléctrica presentada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se llevó a cabo una asamblea informativa en Puerto Vallarta en la que se dieron a conocer las causas por las que se busca la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Encabezando la asamblea informativa estuvo el diputado federal por el quinto distrito, Bruno Blancas Mercado, quien estuvo acompañado de la diputada Aleida Alavés Ruiz, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Unión, así como el superintendente de la zona de distribución Vallarta de la Comisión Federal de Electricidad, José Andrés Carrillo Murillo, quien habló de manera muy técnica acerca de los costos de operación y pérdidas que la reforma del 2013 trajo para la CFE, además de que se requiere de que México vuelva a tener la soberanía y solvencia energética.
Se pretende posicionar de nuevo a la Comisión Federal de Electricidad a partir del año 2024 con el 54% del mercado eléctrico y a los generadores privados con el 46%, lo cual esto permitirá una competencia justa. Le reitero que un punto medular de esta iniciativa de reforma eléctrica es que nuestra nación mexicana recupere y mantenga su soberanía energética.
De no llevarse a cabo esta reforma, dijo el diputado Bruno Blancas, México estaría perdiendo la soberanía energética y con ello la autonomía de la CFE.
Lo que se busca con esta reforma es regresarle la autonomía a la Comisión Federal de Electricidad, volver a integrarla y de entrada, como inicio, se les va a otorgar el 54%, que es un poquito más del 50%, pero de entrada ya ganamos. ¿Por qué? Porque si hubiéramos seguido esta tendencia, en el 2030 hubiera desaparecido, que es lo que también venían haciendo con la salud y con la educación y con esta estrategia que llevaban en este esquema neoliberal.
La reforma aprobada durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto en 2013 trajo beneficios para los particulares, mas no así para el país, pues con la generación de energías en manos, principalmente de extranjeros, se tienen pérdidas por arriba de los 400 mil millones de pesos anuales. Por ello, la diputada Aleida Alaves pidió a los ciudadanos hacer suya esta reforma y transmitirla para lograr su aprobación.
Les pedimos nos acompañen a hacerla suya y a difundirla en cada municipio, en cada barrio, y que tengamos esa claridad y esa confianza. Estamos en el momento en el que Estado se reivindica y nos vamos a ser responsables de que la energía eléctrica es un derecho y no una mercancía.
Para que esta reforma eléctrica sea aprobada, se requiere de las 2/3 partes de ambas cámaras, por lo que la votación se prevé realizar en el mes de marzo, si es que se logran los consensos con algunos integrantes de la oposición. Señal Informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Nos vamos con Nayarit. El gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, insiste en que las zonas turísticas de Nuevo Vallarta y Punta Mita serán llamadas Nuevo Nayarit y Punta Nayarit, situación que para algunos empresarios y gente que vive en Bahía de Banderas, pues ha sido prácticamente una ocurrencia. Pero vamos con Javier Santos, que nos tiene el reporte.
Las zonas turísticas de Nuevo Vallarta y Punta de Mita serán cambiados a Nuevo Nayarit y Punta Nayarit, reiteró el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Añadió que Punta de Mita estaba registrado por un particular, lo cual no se puede entender. Esto lo reiteró el gobernador morenista Miguel Ángel Navarro Quintero, quien anunció que en las próximas 2 o 3 semanas realizará una visita a Bahía de Banderas para entregar equipo para las mejoras de los servicios públicos del municipio.
Le pido al secretario de Gobierno, a los que pudieran asistir, En las próximas semanas, no muchas, 2, 3 semanas, habremos de ir a entregar equipo a las zonas turísticas y habremos de empezar a echar a andar aspectos de mejora de los servicios públicos. Ya les he dicho en días pasados.
El gobernador de Nayarit reiteró que la planta de tratamiento de Nuevo Nayarit no sirve y aprovechó nuevamente para decir del registro de Nuevo Vallarta a Nuevo Nayarit y de Punta de Mita a Punta Nayarit, esta última registrada así por un particular, afirmó Navarro Quintero, a quien escuchamos nuevamente.
Que, por ejemplo, la planta de tratamiento de Nuevo Nayarit, ya lo registramos hasta el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual como Nuevo Nayarit. Ya no estamos decididos a hacerle promoción a un municipio del estado vecino, sino a nuestros propios municipios y a nuestro propio estado. Y lo mismo en Punta de Mita. ¿Por qué lo hicimos en Punta Mita? Porque el nombre de Punta Mita fue registrado como propiedad privada. Y esa situación nosotros no podemos aceptarlo cuando los dueños de los nombres de todas las comunidades somos los nayaritas, no es propiedad privada de nadie. Entonces decidimos en este conflicto el nombre de Punta Nayarit, porque no se sabe dónde queda Punta Mita, y ya salvaguardamos llamándole Punta Nayarit, y estamos en un proceso jurídico con aquellos que se han apropiado del nombre.
Asimismo, el gobernador destacó que las principales demandas de los habitantes de Bahía de Banderas son el desarrollo de las zonas turísticas, las cuales no han sido tal, advirtió Navarro Quintero, a quien escuchamos de nuevo.
¿Qué nos demandan la gente de Bahía de Banderas de manera particular? Que nos hemos fijado mucho históricamente en el desarrollo de las áreas turísticas, que no ha sido tal, porque teniendo una buena relación, y en la buena relación hay que criticar o mostrar de manera clara las cosas de frente, como dicen, mirando a los ojos y no por la espalda. Sí.
Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Hay que recordar que Nayarit, que Bahía de Banderas, que Compostela se colgaron del nombre de Vallarta, Nuevo Vallarta. Así fue. Más que beneficiarse Puerto Vallarta, realmente Nayarit, Bahía de Banderas, que no sea la marca Bahía de Banderas, no ha penetrado tanto, y ahora, bueno, pues vemos este tipo de decisiones que toman desde el gobierno del estado de Nayarit. En Bahía de Banderas, la Sierra de Vallejo, de tanta riqueza natural, ha sido olvidada por las autoridades municipales y estatales. Por ello, los consejeros ambientales esperan que se pueda lograr la protección oficial de esta zona. El reporte con Noemí Zamora.
La Sierra de Vallejo es una zona de riqueza natural, sobre todo por sus bosques, pero la mancha urbana desordenada comienza a hacer presencia. Virgilio Tamés Orozco, fundador de Aura Jaguar AC, dio a conocer el riesgo que existe si el gobierno de Bahía de Banderas no pone atención a esta zona serrana.
Y desafortunadamente no se ha hecho ningún programa para la conservación de la Sierra de Vallejo, que es el parque más hermoso que tenemos en el municipio. Y es el 60% de nuestro municipio. Y durante todas las administraciones pasadas no hay ni un proyecto sólido para su conservación. Desafortunadamente tiene un cáncer alrededor de toda la Sierra de Vallejo, con paracaidistas, con desarrollos clandestinos, y no hay nada ni nadie que los detenga.
Virgilio Tamés propuso ante el seno del Consejo Municipal de Protección al Ambiente y Cambio Climático, principalmente la alcaldesa Mirta Villalbazo, hacer un proyecto para lograr mayor protección a la parte que le corresponde a Bahía de Banderas.
Ojalá en esa administración logremos entre todos hacer un proyecto que podamos conservarmente la Sierra de Vallejo como un parque natural ecológico. Pocos municipios a nivel república tienen este punto. Entonces, ojalá y en esta administración, presidenta, logramos. Yo soy el primero que le entro con lleno.
Por su parte, Francisco Villapeña, representante de Rancho Ecoturístico Vallejo, avaló la propuesta presentada y dijo que también apoyará la protección y conservación de la Sierra de Vallejo.
Aportando así un granito de arena quizá para el mejoramiento y la conservación del medio ambiente en la Sierra de Vallejo principalmente, y en todo el municipio, pero bueno, nosotros estamos ahí en medio de este pulmoncito verde para todos nosotros. Quiero que nuestros hijos, nuestros nietos, pues sigan gozando de este parque natural de la Sierra de Vallejo, de este medio ambiente sano.
La Sierra de Vallejo se considera un bien público desde el momento que su estado de conservación es importante para el bienestar no solo de sus propietarios, sino de la sociedad en general. Abarca los municipios de Compostela y Bahía de Banderas, por lo que se reconoce la necesidad de cuidar esta selva. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Pedirán a la Policía Municipal para llevar rondines permanentes en planteles escolares que tengan focos rojos. Esto dijo el regidor en Bahía de Banderas, José Plácito, quien destacó que los robos no han cesado. Javier Santos, te escuchamos.
Pedirán al director de Seguridad Pública reforzar la vigilancia policíaca en escuelas de Bahía de Banderas que tengan focos rojos debido a los robos registrados. Esto lo aseguró el regidor y presidente de la Comisión de Educación, José Plácito, quien mencionó que al menos dos escuelas han sufrido robos en lo que va del 2022. Respecto a la seguridad en las escuelas, esto comentó el regidor José Plácito, a quien escuchamos ahora.
Charla con el director de Seguridad Pública, la solicitud, y en el que se puedan andar dando algunos rondines, la policía que lo está haciendo, pero más en donde el director nos pueda comentar cuáles son más o menos los focos rojos que se han ubicado en Bahía de Banderas. Y en particular, pues que ahí se pudiera hacer más permanente el rondín de la patrulla en esas escuelas.
Además, subrayó, se tiene contemplado asistir a Tepic junto con otros ediles para reunirse con la directora general de los servicios de educación pública, CEPEN, con el fin de exponerle la necesidad de rehabilitar 4 escuelas que tienen áreas a punto de derrumbarse. Esto es lo que se le planteará a la directora del CEPEN.
Ahí queremos plantearle sobre la necesidad de una, de que tenemos 3 o 4 escuelas donde ya hay un dictamen técnico de protección civil de que esas escuelas tienen un área que está a punto de derrumbarse de su estructura, y es un peligro que representa tanto para los maestros como para los alumnos. Entonces ya nada más es que venga personal de la Secretaría de Educación Pública, revise y dictaminen ellos para la demolición y en su momento también meterlos a programación y presupuesto para que se vuelva a construir esa área.
Esas áreas significan peligro para los alumnos, alertó el regidor.
Porque, te repito, significa peligro para los alumnos. y ya se entregó la solicitud a CEPEN y no han venido. Nos queremos ir a volverles a hacer el planteamiento con los documentos en mano y entregarles nuevamente lo que ya se les entregó a ellos para que nos apoyen, y a la brevedad, aprovechando en estos momentos de que no estamos trabajando con alumnos de manera presencial en esas escuelas.
Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, de esta manera concluimos. Les informo que inicia la instalación de la aduana en el aeropuerto de Tepic, lugar donde se van a realizar la regularización de los llamados autos chocolate, por si usted vive en Bahía de Banderas y requiere ir y regularizar su auto, pues hágalo en el aeropuerto de Tepic, lugar donde van a empezar la regularización de los llamados autos chocolate. En controles técnicos, Jonathan Ríos, Daniel Valencia, gracias Raimundo Becerra, gracias Javier Frías, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.